Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizar la información. Son las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, es lunes. Y antes de activar los motores para levantar España, siempre hacemos una reflexión que viene un poco al hilo de lo que estaba comentando Dani hace nada. Él se llama Marc Márquez, es español y sigue haciendo historia. Este jovencísimo piloto ha entrado por sí solo en la lista sagrada de esos deportistas que en los últimos años, desde luego, no han dejado de darnos alegrías. Llevamos más de una década disfrutando de ellos. Iniesta, Fernando Alonso, Rafa Nadal, Pau Gasol. Ayer ganaba su cuarto mundial de MotoGP en una temporada un tanto extraña. Empezó abandonando en dos de las cinco primeras carreras y ha sumado, pues, ni más ni menos que durante todo el año 28 caídas. Márquez siempre está al filo, pero el destino le tiene reservada la gloria que solo alcanzan unos pocos. Su último récord, ser el tetracampeón más joven de la historia de MotoGP. Se dice pronto, pero es que con tan solo 24 años acumula 4 mundiales. ¿Quién sabe dónde puede llegar? Esperamos que llegue muy lejos y que nosotros lo veamos y que sigamos disfrutando de su talento. Así que enhorabuena, Márquez. Ahora a disfrutar y te esperamos el próximo año. A ver si levantas tu quinto trofeo, campeón. Desde aquí nosotros estaremos apoyándote siempre. De momento nos ponemos a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Qué campeón, ¿eh?
Ya ves.
Qué Mar campeón.
Oye, 24 añitos.
Muy joven.
4 mundiales de MotoGP.
4.
Tiene ahí el récord de
El objetivo
de
es
Rossi,
¿eh? A por todas. Sí, el objetivo sí, sí, sí. Es a por todas y nosotros le vamos a apoyar.
Muy importante, muy importante. Claro que sí. La verdad, teníamos a Nieto y ahora también, bueno, pues Marc Márquez se posiciona ahí haciendo cosas importantes.
Nos cae muy bien. Oye, que hasta las 5 de la mañana nuestros ponedores hay que acompañarles y contarles cosas chulas, ¿eh?
Mira, Roberto Pablo nos va a dar soluciones al problema de la falta de profesores de ciencias que hay en nuestros colegios. En Herrera, en COPE, han hablado con Onofre Monzó, presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, y él nos va a contar lo que está pasando. Después, en las noticias curiosas, yo te voy a hablar de dónde está el hotel, si es que se le puede llamar así, más pequeño del mundo.
Uh-huh.
Es el más chiquitín. Y antes de llegar a las 5 de la mañana, Jorge Casesmeiro nos va a hablar de música. El coach de los ponedores nos presenta un almacén solidario de recuerdos musicales. En ese almacén, Ed Sheeran o Elton John, entre otros muchos, van a compartir la música que recuerdan haber escuchado cuando ellos eran peques.
No está nada mal. 4 y 8 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. No te sientas raro ni extraño por estar escuchando la radio ahora. Hay un montón de gente como tú, necesita saber qué es lo que está pasando. En cuanto al tiempo, está David Otero con nosotros. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estamos a lunes 13 de noviembre, ¿cómo viene el día?
Bueno, pues hoy tenemos que destacar el viento fuerte en el nordeste peninsular y Baleares. Por lo demás, en el Cantábrico, el norte de Navarra, el Alto Ebro, Pirineos y Sistema Ibérico continuará el cielo nuboso o cubierto con precipitaciones. Un pronóstico parecido en Baleares. En Canarias habrá intervalos nubosos, pero estará poco nuboso o despejado en el resto del país. Descienden las temperaturas en toda España y habrá heladas débiles en las zonas de montaña de las mitades norte y este. La cota de nieve baja a los 600 metros en la zona de Pirineos.
Hay un montón de temperaturas que están bajando y gente que ya va con la camiseta debajo del calzoncillo, cosa que me gusta mucho, que lo entiendo y que también lo hago yo. Con lo cual, nos sentimos un poco hermanados a ti y a tu sensación de frío, porque tú, vea, camiseta interior no, pero llevas el abrigo de la calle y lo llevas aquí metido, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Yo estoy con el abrigo, con eso te digo todo. Y tengo, cuando a mí se me pone la nariz tipo perrillo, de sí, estos que están como húmeda y roja, bueno, ya, por eso ya. Es que tengo mucho frío. Y así estoy, que ando hasta con el moquillo. Oye, Pulpo, nos encanta saber lo que están haciendo los ponedores de calles. Aunque estén pasando frío, lo que sea,
que nos llamen
por teléfono y nos lo cuenten para saber cómo están poniendo las calles y poderles mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Estos son solo algunos de los que ya han llamado y ya tienen su diploma.
José Luis, hermano, buenos días.
Ya, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy aquí en Vallecas, en Madrid.
Ajá. ¿A qué te dedicas?
Pues doy patadas a los hierros.
¿Perdón?
Doy patadas a hierros.
¿Descalzo o con zapatillas?
No, con botas.
¿Qué tipo de hierros?
Pues a la rueda de los trenes.
¿La tienes que probar con los pies?
Exacto, hay que probar los frenos para que te frene bien toda la composición. Entonces hay que ir rueda por rueda comprobando todos los frenos.
¿Cuánto puede pesar eso? ¿200 kilos cada rueda?
Pues ponle un... Sí, más o menos, 250, 500 kilos cada rueda.
¿Y este fin de semana qué planes tienes?
Pues seguir currando.
O sea, ¿no descansas el fin de...?
Los trenes no paran los fines de semana.
Hola, buenos días.
Buenos días, soy Antonio de Sevilla.
Antonio, ¿a qué te dedicas?
Soy vigilante de seguridad.
Ajá, muchos nos escucháis, ¿eh?
Sí, bastante. Ahí tengo un compañero que también está llegando ahora, que se llama Carlos Vega y también escucha diario. Lo escuchamos todos los días, hace ya un montón de tiempo. Tenéis un pedazo de programa, ¿eh? Hace ya mucho tiempo lo escuchamos y nos encanta. Yo estoy harto de decirlo por todos lados, que es el mejor programa que hay. La copa, además, yo escucho lo que es la copa a diario del Carlos Herrera, lo escuchamos a diario. Es el mejor... la mejor radio que hay.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo. Hemos cogido las grabaciones del programa y les hemos rescatado. Y te aseguramos que esta gente ya tiene el diploma oficial de ponedor de calles.
Vamos a recordar el teléfono para que todos los demás también lo tengan. 950-60-06. 950-60-06. Es gratuito, no cuesta nada. Lo único que tienes que hacer es llamarnos, entrar con nosotros en directo y te mandamos ese diploma. También tienes otras vías para contactar con nosotros, no solamente el teléfono. También puedes mandarnos, por ejemplo, un mensaje a poniendolascalles@cope.es. ¿Y dónde estamos también? En redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Somos un programa despertador. Para nosotros estamos comenzando el día, por eso decimos buenos días y no buenas noches. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y además nos gusta pues ir saludando a la gente que nos va siguiendo en nuestras redes sociales, con lo cual Antonio Valencia, buenos días, Mateo Pedrosa, buenos días, María Ángeles, gracias por seguirnos, Isabel Pérez, Antonio Jesús Egea y también Jesús Vargas, nos acaban de seguir en Facebook.
Francisco San Lorenzo está en Alhama de Murcia haciendo pan y Alejandro Jurado en Dos Hermanas, en el silencio del hogar, con todos dormidos y revisando documentación en el teléfono.
Se tiñen de canciones tristes, rastro huella de los pasos errantes del buscador de señales. Nunca el tiempo has perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión. Solo un recodo más en nuestra ilusión. Sonrisas son el hálito justo que apaciguará el pulso. Son la broma o la mano del destino. Si tú regresas las mañanas, se visten de alegres canciones. Rastro huella de mi búsqueda errante, que sin ti no encuentro señales. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión. Todo más en nuestra...
Grande Manolo García, grande 4 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos en directo acompañándote. Esto no es un programa de radio grabado, estamos como tú, aquí pico pala levantando España. Por cierto, ¿qué es lo que estás haciendo tú? ¿Cómo nos estás escuchando? Porque en Facebook tenemos una pregunta lanzada para que nos cuentes qué es lo que estás haciendo. Y además he subido una foto, Bea, que es esto que tengo aquí a la izquierda, que no podemos abrir hasta que la gente nos diga realmente qué es esto que nos han regalado. Porque tú tampoco lo sabes.
No, tiene... ¿Lleva grasa?
Lleva, hombre, me imagino que llevará, claro, me imagino. Me imagino porque hay ahí como que está
goteando
algo
un poquito,
¿no?
Se nota como un poquito.
Entonces, yo propongo a los ponedores que vean la foto y que nos digan qué contiene este paquete que tenemos encima de la mesa donde se apoyaba en Carla Sánchez.
No será una porra para darme si me porto mal, ¿o qué?
Bueno, no digo, no descarto nada.
A ver si voy a ser más rápida.
¡Qué barbaridad! Desde luego, oler huele muy bien. Así que le vamos a dar un abrazo a Marc y a María, que están en Zaidín escuchándonos.
¡Qué bueno!
Y son los responsables de que tengamos esto en esta mesa.
José Antonio Tejero nos ha mandado un mensajito, dice que está en Lebrija, que hoy se está echando una niebla grande por allí y que hay 9 graditos. Un saludo para todos mis compis de La Desmontadora. Andrés Sabuco, desde Elche, la ciudad del calzado, está haciendo suelas para Alemania, a tope y sin parar.
Impresionante,
cuenta.
Muchas gracias.
Rafael Fernández, en Boadilla, pasando mucho frío y menos mal que ya habéis empezado, dice, porque la morriña estaba haciendo su efecto.
Rafa, abrazo.
También tenemos a Tamara, sí, por fin, 2 días sin vosotros. Qué noches más largas, aquí estoy en la farmacia. José Antonio Nieto también nos manda un saludo a todos los ponedores aquí en ruta por Francia con mi señora, dice, camino para España. Pasar feliz día.
Buena ruta.
Y Marta Gascón, hola Pulpo, estoy con el pinganillo en la oreja porque soy insomni, siempre os escucho, sois unos cracks, un saludo cariñoso desde Gijón. Si te parece, terminamos con Elvira, que dice, muy buenos días desde Campello, en Alicante, hoy toca diploma a la temperatura más alta. Se parte de risa, claro. Es que nos ha mandado fotito de lo que hace ahora mismo en Campello y hay 16 grados,
ahora
que es
mismo.
Que allí no conocen el frío.
Claro, qué barbaridad. Bueno, y más ponedores que nos acabáis de seguir en nuestra cuenta en Facebook. Muchísimas gracias, Pilar Herraiz, José Ignacio de la Calzada, Javier Armas Cristóbal, Antonio Valencia Roda y Mateo Pedrosa. Mil gracias por estar con nosotros poniendo las calles a las 4:17 de la mañana, hora menos en Canarias. Desde luego que yo pienso que esto nos ha pasado a todos en alguna que otra ocasión, sobre todo en cuanto a las asignaturas, porque ha habido una asignatura que se nos ha atragantado desde el primer momento y nos ha costado mucho más sacarla adelante que el resto. Pero si hay una que suele tener peor fama, sin duda alguna, yo creo que son las matemáticas. Roberto Pablo se ha multiplicado por 0 y este es el resultado.
El resultado es infinito, como los ponedores siempre sumando. Qué mal se nos dan los números a la mayoría y qué importantes son en nuestras vidas. Bueno, pues resulta que hay escasez de profesores de esta materia y en Herrera en COPE se han interesado por saber qué está ocurriendo. Para ello han hablado con Onofre Monzó, que es el presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, matemático y presidente de la Sociedad de Educación de Matemáticas de la Comunidad Valenciana. Sepamos qué es lo que está pasando, cuál es el resultado.
Bueno, pues esto no viene de nuevo, algunos ya lo decíamos. Esto ocurre en un país como España porque pasa lo que pasa, y que todos sabemos, o los que nos dedicamos al mundo académico, sabemos que en este país ha habido una reforma del sistema universitario que ha consistido en abrir grados nuevos y no cerrar antiguos, y claro, es decir, que se han abierto grados nuevos a laboralmente más atractivos que los de matemáticas. Cuando yo empecé la carrera en el año 80, en Valencia solo había una facultad de matemáticas que estaba en Valencia y empezamos 250 la carrera de matemáticas. En estos momentos deben de haber 70 u 80 y deben de acabar en Valencia 25 o 30. Las últimas veces que yo vi los datos de egresados de matemáticas, creo que acababan 1.600, 1.800 egresados en matemáticas, cuando solamente se jubilan profesores de matemáticas bastantes más. Aparte de que efectivamente la gente no suele hacer matemáticas, lo que todos sabemos, es una carrera más ardua, es una carrera más teórica, más abstracta, no se le ve una implicación directa. En este país hemos favorecido que lo importante es acabar y trabajar y ganar dinero, y de matemáticas acabar y ganar dinero es complicado. Y luego, últimamente, la industria y las de asesoría se han dado cuenta que los matemáticos somos muy versátiles y servimos para resolver problemas. Con lo cual, gran parte de los egresados en matemáticas ya no se dedican a dar clases de matemáticas, sino se van a acompañar de asesoría o a la industria a trabajar como en grupos interdisciplinares como matemáticos aplicados.
Ha habido hasta manifestaciones en algunos pueblos pidiendo que un determinado colegio contrate un profesor de matemáticas. Y en el contestador de Herrera en COPE hemos podido escuchar quejas de padres estos días.
Sí, está claro. Hoy en día, yo soy, aparte de profesor de catedrático de secundaria, soy profesor del máster de secundaria, y en la mayoría de alumnos de los másteres de secundaria no son matemáticos. Ingenieros, son arquitectos, son... No hay matemáticos dispuestos a dar clases.
Por lo tanto, estamos hablando de ingenieros, de profesores que tienen una cierta preparación, pero ¿es esta la adecuada para impartir una asignatura como son las matemáticas?
Yo cada vez tengo más claro que alguien con voluntad y con aprecio a la profesión puede dar clase de lo que sea. Si alguien que ha hecho una carrera universitaria es capaz de reciclarse, por supuesto. El problema que yo veo es que la docencia es una, igual que la sanidad, igual que otras muchas, es una profesión un poco particular. Y uno debe amar al profesor y debe amar su asignatura. Y a mí me da la impresión, por los años que llevo en esto, que muchos de esta gente están o quieren ser profesores de matemáticas, no porque les entusiasme ser profesores de matemáticas, sino porque tienen que comer a final de mes después de la crisis que hemos vivido. Un ingeniero de caminos que estaba dirigiendo obras hace 4 días, pues lo de que de repente le gusten las matemáticas, sí, como a todos los de ciencia nos pueden gustar las matemáticas, pero de que me gusten las matemáticas a que me guste ser profesor de matemáticas va en un trayecto. O a un arquitecto que estaba diseñando edificios o estaba haciendo dirección de obra hace 2 años antes de la crisis, de repente le vengan las ganas de ser docente de matemáticas en secundaria. Entonces, que cualquiera, arquitectos, ingenieros, cualquiera con ganas de reciclarse, con ganas de trabajar, ¿puede ser profesor de matemáticas? Por supuesto, pero ni las matemáticas, y claro, se pueden aprender, las matemáticas que se aprenden en la facultad de matemáticas no son las matemáticas de ingeniería, y el amor y el gusto por las matemáticas de un matemático no es el de un ingeniero.
Según el informe PISA, el nivel de los alumnos de matemáticas de nuestro país está por debajo de la media de los países de la OCDE.
Los niveles de PISA, que trabajan sobre estándares de 500 y tal, estamos por debajo, pero no es tan dramático como otros, estamos dentro del entorno. Pero ese no es el problema, es decir, que estadísticamente nos podemos justificar y nos podemos decir que tampoco estamos tan mal, que evidentemente no estamos tan mal comparados con según quién, ¿no? Pero ese no es el problema, más donde queremos llegar y lo que está pasando. El problema está en que a este paso, cuando tradicionalmente las facultades de matemáticas, la Conferencia de Decanos, el Consejo Español de Matemáticas, la Federación Española de Profesores de Matemáticas, todos, y es el modelo latino, el modelo francés, el modelo nuestro, es el modelo que los profesores de matemáticas en la escuela secundaria y de bachillerato son matemáticos, graduados en matemáticas, antiguos licenciados en matemáticas, con una experiencia docente. Eso va a dejar de ocurrir. No van a haber matemáticos, serán otros, que como está ocurriendo en otros países, ¿no? Como pasa en Estados Unidos, como pasa en Reino Unido, como pasa en otros países. Entonces veremos lo que está pasando allí. Tenemos un problema que alguien tendrá que afrontar. ¿Qué ocurre? En mi caso, con la asignatura de matemáticas, que los matemáticos no se dedican por varios motivos, o porque no hay bastantes, porque tienen oferta en otros sitios, porque laboralmente están mejor en otros lados, mejor tratados en otros sitios, no se dedican a tal. Todos los que nos dedicamos a esto, pensamos que los docentes de matemáticas de secundaria y bachillerato deben de ser matemáticos con formación didáctica.
Recuerdo que hace poco, Pulpo, entrevistabas a unos sevillanos que se estaban ganando la vida creando videojuegos y nos explicaban lo importantes que han sido las matemáticas para su desarrollo. No te digo nada para poder entender el recibo de la luz o la propia nómina. Y sobre todo para cuando tienes hijos, porque te aseguro que no es lo mismo uno que tres. Por cierto, hacen falta profesores de matemáticas porque ellos están acostumbrados a resolver problemas, a darles solución. Y de esos tenemos unos cuantos.
Pues sí, Roberto Pablo, a ver si conseguimos que nos solucionen alguno de los líos que tenemos montando. Muchísimas gracias, Roberto Pablo. Nosotros tenemos que seguir a las 4:24 de la mañana, ahora menos en Canarias, poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Sería un día en el que Cataluña ya sería independiente.
Hoy es un gran día. ¡Visca Cataluña!
Señor Rajoy, ¿y si en las elecciones catalanas del 21 de diciembre vuelven a ganar los independentistas?
Este martes a las 9, Carlos Herrera entrevista al presidente del gobierno.
Los independentistas también tienen que cumplir la ley, como la que tenemos que cumplir los que no lo son.
Síguelo también en vídeo en cope.es, en Facebook Live y en Twitter. Está pasando, estás en COPE.
Esta canción se la quiero dedicar a la gente que está en la cama intentando dormir, pero no puede. Es una preciosa canción. Él es Polanka. Estás en COPE. Buenos días.
Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love.
You and I will fall in love.
People say
viendo la cantidad de mensajes que nos estáis dejando en nuestra página en Facebook. Somos 18.892. Si me estás escuchando y tienes tu cuenta de Facebook, síguenos, porque aquí lo voy a ver yo, te voy a saludar y sobre todo que vamos a demostrar que estamos en COPE poniendo las calles. 16.892. A ver si antes de las 5 de la mañana llegamos a los 16.900. Gracias por escucharnos.
Mira, ya nos están llegando mensajes que opinan sobre lo que puede ser esta barra que tenemos aquí bien envuelta. PR Cantó, que está en Alicante trabajando en el centro de tratamiento automático, dice que será un chorizo de bueno.
Bueno, es que no tiene por qué ser una barra, Bea.
Digo, esto aquí, a lo mejor es una barra. El aspecto que tiene.
Claro.
Pero, por ejemplo, nos dice PR Cantó, un chorizo del bueno.
Un choricito del bueno.
Vale,
bueno,
Enrique de la ser. Fuente, que está en Tenerife haciendo rondas. Es algún tipo de postre. Ella dice que es dulce.
Un postre y dice que es dulce.
No, no, que es un postre. Y yo por eso digo que es
un
dulce.
Un postre que puede ser dulce. Bien, podría ser o no.
Adri Enríquez, en Orense. Él está reciclando plástico en el turno de noche y dice que es chistorra para un buen desayuno.
Chistorra que nos ha mandado Mark y María de Fornow en Zaidín. Bueno, vamos a ver, dentro de un rato abriremos. Bueno. Pero la foto está puesta en nuestro Facebook para que digáis lo que es.
Samuel Fernández, en Santomera, en Murcia, protegiendo el descanso de los vecinos hasta las 6, dice que es un brazo de gitano de chocolate.
Me encanta, brazo de gitano. Vale, lo apunto.
Qué locurita. Marcos Sanchidrián,
¿sí?,
desde Ávila, con mucho frío, y dice que esto parece una barra de pan.
Una barrita de pan.
Pan con pan, comida de tontos.
Podría ser.
Yo te digo eso.
Bueno, dentro de un rato lo abrimos y descubriremos qué es lo que es.
Y Ángel Sierra, eso es un espárrago de Tudela.
Qué rico.
Así que estos son los mensajes que nos van llegando de
momento.
Vale,
pues venga, en facebook.com/ poniendo las calles, nuestra página en Facebook. Si tú nos sigues, yo aquí lo veo y te voy saludando a medida que nos vayas siguiendo. Por ejemplo, los últimos en seguirnos son José Francisco Canillas, Luismi Pomelo, Javier Artero, Iván Navas, Carmen Cabrera y Analia Rabagnani. Mil gracias por seguirnos.
Si te parece, Pulpo, vamos a ir con las noticias del día y hay que contar una cosa. El pasado miércoles, en Poniendo las Calles, rendíamos un merecido homenaje a Chiquito de la Calzada.
Cierto.
Aún no nos había dejado, pero sabíamos que estaba muy malito. Por regla general, los gestos de cariño se producen cuando uno se va y por eso nosotros pensamos que era mucho mejor dedicar unos minutos a don Gregorio cuando se encontraba aún con vida. Finalmente, uh-huh, como sabes, los peores augurios se confirmaban el sábado cuando nos enterábamos de la noticia de su fallecimiento. Tenía 85 años. Este domingo, Chiquito de la Calzada era despedido por cientos de personas en su Málaga natal. Es uno de esos pocos personajes que ha dado el país para ponernos de acuerdo. Nadie puede decir nada malo de él porque todos sus allegados afirman que era pura bondad y además, sí, qué narices, con todo lo que nos ha hecho reír y las frases y palabras que nos ha dejado. Ayer la web satírica El Mundo Today, Pulpo, acertaba con su tuit. Dios admite en el cielo al primer pecador. No nos cabe duda y además está feliz allí porque está con su adorada Pepita. A nosotros tan solo nos queda despedirnos de este pequeño gran hombre, Pulpo, como él lo hubiera hecho.
Hasta luego, Luca.
Así se hubiera marchado. ¿Qué te parece?
Pues que me da muchísima pena, que me he reído muchísimo con él, que todo lo que viene a mi cabeza sobre Chiquito de la Calzada es buen rollo, buenos recuerdos. Y fíjate, muchas de las noches que intento dormir, o muchas de las mañanas que intento dormir, me pongo en YouTube vídeos y chistes de él y me río mucho. ¿Qué quiere? Le tengo muchísimo cariño.
Es que era muy gracioso. Bueno, desde aquí le decimos hasta luego, Chiquito, y te tengo que contar que entre las numerosas muestras de cariño que ha recibido don Gregorio este fin de semana destaca la de un restaurante de Pamplona, que ha cambiado toda su carta para adaptarla al idioma del humorista malagueño.
¿Qué dices? ¿Sí?
Este domingo, por ejemplo, te encontrabas ahí en ese restaurante de Pamplona, en el menú te encontrabas con Fistro de hongo de la pradera.
Fistro de hongo de la
pastel
pradera.
Pastel de fistro de merluza.
Claro.
¡Tataque, ataque! O pastel vasco que viene de bonanza. Y
qué
así
bueno,
era todo
por
el menú.
Favor, qué bueno.
Es que es verdad, oye, que no hacía daño a nadie.
No, hombre, caía bien a todo el mundo. Además, yo creo que toda España ha sentido la pérdida y la muerte de Chiquito, ¿eh?
Al principio fue como, pero este hombre está loco. Y luego al final se le acabó entendiendo. Sí, sí, sí.
A mí hay una cosa que él mismo se describía. Chiquito, ¿pero tú cómo eres? ¿Qué es lo que haces? Yo soy buena persona. Y a mí me gusta, y es verdad, y lo trasladaba, ¿eh?
Mira, esta mañana, en la mañana del domingo, con Cristina hablaba Tomás Sommer, que es el que le descubrió. Él contaba cómo había sido. Estaba en un bar y estaba hasta el moño de escuchar chistes. Uh-huh. Porque dice, yo trabajaba con chistes.
Claro.
Y entonces llegué al bar a comer y detrás una persona empieza a contar chistes. Y yo, jolín, ahora uno aquí contando chistes y yo vengo de eso. Dice que al final se tuvo que dar la vuelta.
Claro.
Porque era espectacular lo que estaba escuchando.
Era tan diferente a todo.
Y al final le contrató para hacer el programa.
Qué bueno.
Y le dijeron desde la productora, el primer programa,
sí,
que tenía que despedirlo. Sí. Porque desentonaba.
Sí, el jefe de la cadena.
Era muy mayor.
Le dijo al de la productora que no. Que,
es verdad,
ese mayor no pega
que
mucho
le quiten
aquí.
De ahí.
Menos mal que le dieron dos programas.
Que le dieron coba.
Claro,
sí,
que sí.
Sí.
Menos mal.
Bueno,
pues
hasta
Chiquito,
siempre.
Descansa en paz, macho. Muchísimas gracias por todo lo que nos has dado.
Pulpo, los humanoides han llegado a los hoteles españoles y bueno, de momento ha llegado uno. El hotel Lopesan Baobab Resort de Gran Canaria ha contratado, por decirlo de alguna forma, a este robot con forma humana que a partir del próximo 17 de noviembre va a realizar las labores. Bueno, pues todavía no se sabe muy bien. Puede hacer de recepcionista, de promotor, de punto de información, de analista, ya que puede escanear cupones o tarjetas. El humanoide mide 1,20 m, cuenta con una gran pantalla táctil en el pecho, cámara 3D y posee además conexión a internet. Puede ser muy eficiente, pero claro, esto tú me dirás que no, pero se pierde el contacto humano entre cliente y trabajador de hotel.
Yo creo que sí.
Y hay problemas que los robots no te pueden resolver. Porque los humanos somos capaces de reaccionar ante circunstancias imprevistas y un robot, ¿no?
Lo otro es como más frío. Yo creo que si nuestros ponedores, si nuestros oyentes fuesen robots, no hubiesen respondido a la llamada inmediata de seguirnos en Facebook, porque somos ya 16.907, con lo cual esto es porque hay vida y aquí están con nosotros. Así que mientras tú vas leyéndonos, vean, yo voy a ir preparando el nombre de la gente que nos ha seguido.
Perfecto, vamos a seguir hablando de hoteles. ¿Sabes dónde está el más pequeñito del mundo?
El más pequeñino, en Gibraltar.
Bueno, lo encontramos en Jordania. Y tan pequeño es que en realidad es un viejo Volkswagen escarabajo. Para hospedarte en este coche tienes que viajar hasta el desierto jordano y allí, junto a un cartel que lo anuncia como el hotel más chiquitín del mundo, se puede encontrar alojamiento para dos personas.
Qué bueno.
Además de pequeño, es privado. Es un hotel muy cookie. El colchón que ocupa todo el espacio interior del vehículo está vestido con sábanas y almohadones tradicionales tejidos a mano y con quilims de formas geométricas. Además de pasar la noche, el propietario del coche pone a disposición de los clientes otros servicios, porque es que te da también desayuno, almuerzo, aperitivos típicos del desierto jordano. ¿Dónde te los ofrece? Pues en una cueva muy cercana a donde está aparcado el coche en el desierto. Está conocida como la Gruta del Balduino. Uh-huh. También puedes adquirir souvenirs en una tienda cercana. Y yo alucino con esto, porque es que aquí el hombre se ha montado su
tenderete. Ha tenido muy buena idea.
Oye, pues te puedo asegurar que la gente va, porque hay gente que le gusta
hombre,
descubrir cosas nuevas.
Está fenomenal.
Y dormir en el desierto. Tiene 19 años y la MTV le ha coronado este domingo como uno de los reyes del pop. Shawn Mendes ha ganado el premio al mejor artista en los Premios Europeos de la Música.
Buenísimo.
Celebrados esta noche en Londres. El tema que suena ha conseguido también el premio a la mejor canción. Por cierto, el año que viene, concretamente el 4 de noviembre, estos premios van a tener como sede España.
Toma ya.
Será Bilbao, después de que ya se hayan entregado en otras ediciones.
Preciosa
en Barcelona
ciudad.
Y en Madrid. La de 2018 será la de las bodas de plata de los premios de la MTV.
Muy bien, muchísimas gracias. 4.34. 4 de la mañana. Manuel Rodríguez, gracias por seguirnos. Francisco Vallarri, Juan Carlos Muiño, Petri Ordóñez, Juan Carlos Gómez, Pedro Pascual Hernández, Julián Infante, María Rosa Serrano, Francisco Sánchez, Francisco Fernández Mejías, Darío Hornero, José Francisco Canillas, Luismi Pomelo, gracias por estar con nosotros, Karen Julieta Vera, Daniel Teruel García, Alfonso Romero, Miguel Rosa Piñero, Pilar Herraiz y José Ignacio de la Calzada, ponedores que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 16.909. No estás solo, no estás sola. Estamos contigo. ¡Viva España!
She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, oh. And maybe I should stop and start confessing.
Y en nuestro Facebook tienes la foto de un paquete que nos han regalado, que todavía no sabemos lo que es. Huele muy bien, eso es una pista, huele muy bien. Nos lo ha regalado Marc y María desde Fornou en Zaidín. Y la verdad que dentro de un rato queremos saber qué es lo que es, pero necesitamos la ayuda de nuestros ponedores. La foto está en Facebook, dice la gente que puede ser incluso una sobrasada, Pilar. Beatriz, perdón.
Sí, sí, yo tengo aquí varios. Javier Álvarez dice que morcilla rica, que tiene pintita de morcilla rica.
Qué rica la
y
morcilla.
Y Ana Quintero también apuesta por que sea pan.
Pan.
Pan por el envoltorio a ella,
hombre,
nada que es pan.
Igual es una baguette. Puede ser una baguette porque es finita. Es esto en centímetros, ¿cuánto puede ser? Vea, más o menos. ¿Unos 35?
30 y algunos, sí.
30 y... Y pesa, ¿eh? Y pesa. No toque... Ala, las aplasta un poco.
No, 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 no.
¿Cómo huele esto, eh?
Huele muy bien.
Huele bien,
yo,
¿eh?
A ver si lo abres ya, ves tú cómo vas a abrir el perruncio. No, ¿es para comer seguro?
Me imagino que sí, hombre, puede ser un adorno. Pero oler, desde luego, huele bien. Estamos en directo en COPE, 4:36 de la mañana. El teléfono gratuito del estudio es el 950-6006. Si entras en antena y nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles, te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a hablar con Pedro, que ha marcado el teléfono. Pedro, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, pasando frío.
¿Pasando frío porque estás desnudo?
Estoy en la calle.
¿Por qué? ¿Qué haces en la calle, Pedro?
Estoy en una cochera de los autobuses.
¿Sí?
Echando gas y gas de los coches, aspirándolos.
Ajá, ¿y qué pasa? Que estás poco abrigado, ¿no?
Sí, voy bastante abrigado.
A ver, ¿qué llevas puesto? ¿Camiseta interior, lo primero?
La camiseta metida por el calzoncillo.
Perfecto, camiseta por el calzoncillo. Ya hemos empezado bien.
Hay un polar y una cazadora.
Jolín, macho. Y la cazadora a lo mejor es finita todavía, ¿no?
No, es fría, es gorda, pero hace frío, macho.
Claro, y entonces ya para no pasar frío, ¿qué te queda por poner?
Un gorro en la cabeza.
¿Un gorro? ¿Que eres calvete como yo?
No, tengo pelo, pero entradas.
Claro, y por ahí empieza a entrar el aire, ¿verdad?
Hombre.
Qué bueno, Pedro. Tienes voz de buena persona, ¿eh?
Sí.
¿Llevas muchos años trabajando en estos horarios?
En la empresa llevo 27 años, va a hacer.
Uh-huh.
¿Y está? Y de noche, pues no sé, unos 13 o 14 años.
13, 14 años. Y para que nos enteremos un poco de cómo estás poniendo las calles, Pedro, ¿estás llenando los depósitos de combustible de los coches que salen a currar dentro de un rato?
No, sí, los coches que van a salir dentro de un rato.
Ajá. ¿Qué tipo de coches?
Pues son los autobuses de la MT.
Ah, muy bien, o sea que estás en una cochera de la MT.
Sí.
Qué bien. Hay un montón de gente que trabaja en la MT que nos está escuchando,
sí,
¿eh?
Sí, han llamado lo que son vigilantes.
Sí, mucho. Valbuena, por ejemplo. Gente. Claro, Valbuena sí. Es el jefe de seguridad de ahí de la zona de Cibeles.
Ajá.
Y nos escucha mucho. Lo que pasa es que nunca se atreven a pasarse por aquí a tomar un cafetito con nosotros.
Pues yo tengo ganas de pasarme un día a veros.
Venga, ¿a qué hora sales?
Yo salgo a las 6:50.
Pues un día que puedas salir a las 5:30 o que alguien te cubra, te vienes, te tomas un café, entras en calor y ya luego te piras.
Ah, pues mira, un día que tenga libre.
Vale.
Y paso entre semana, os llevo unos huevos y hacemos unos huevos fritos.
Venga, perfecto. Pues
con huevos del pueblo.
Bueno, maravilloso. Dínoslo con tiempo para traer aquí todo el aparataje.
Ya te digo.
Vale, Pedro, mil gracias por escucharnos.
Vale.
Bueno, que no pase mucho frío, hermano.
Vale, gracias.
Hasta luego, gracias a ti. Con un montón de mensajes en nuestro facebook.com/poniendolascalles.
Siguen apuntando al pan Robert Quijano, Manolo Espósito también dice que es un pan para un buen bocata y José María Muriana que es barra de pan casero.
Claro, barra de pan casero. Podría ser o podría ser que no es eso, claro.
No, José Primo dice que es una butifarra de Aragón.
Pues una butifarra yo me comí ahora.
Vicente Manuel también, ¿qué dice? Un buen choricete.
Hombre, yo creo que por la forma... Vamos a ver, si el oyente, si el ponedor se fija en la foto, sabe lo que es.
Sí, pues qué va.
¿No?
Qué va.
Si lo mira con mucha atención, hay una pista.
Ah.
Hay una pista.
Me callo la boca.
Tío. Hay una pista.
Vale.
Hay una pista.
Vale.
Hay que mirar muy bien la foto. Las 4:40 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, ya tenemos por aquí pues a la persona que cada vida pues nos demuestra que tiene su banda sonora. Y además que esta empieza en nuestra infancia. Las canciones que escuchaban nuestros padres y abuelos, hermanos mayores, las nanas o las tonadas que nos cantaban. Jorge Casismeiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues oye, imagínate una discoteca virtual hecha por las canciones,
¿sí?,
que la gente recuerda de su infancia.
Yeah.
Esto es lo que están haciendo ni más ni menos en End the Silence, uh-huh, Hope and Home for the Children. Joder. Es terminar con el silencio, esperanza y casa para los niños. Pues un almacén de memoria musical virtual, vamos, digital, en el que participa pues cualquier persona que esté interesada y buenos músicos pues de la talla, uh-huh, de Elton John, de Paul Weller.
Hombre, son grandes cantantes, ¿eh? Son artistas con los que normalmente yo le doy la del pulpo todos los días a Carlos Herrera a eso de las 6:45 de la mañana. Pero esto que nos estás contando, Jorge, ¿cómo surge?
Es una iniciativa solidaria con los niños huérfanos, pues que apadrina el gobierno del Reino Unido, apoyado, uh-huh, pues por gigantes como Google, YouTube, pues porque hay personas que no han tenido la fortuna de tener este bagaje familiar, ¿no? Esta memoria sentimental. Fíjate que se calcula que en el mundo hay 8 millones de niños huérfanos.
Wow.
Y el 80% de estos tiene padres vivos, algún, uh-huh, padre vivo que, por circunstancias, yeah, o lo han abandonado o lo han dado en adopción, ¿eh? O sea que fíjate que no es una muy buena forma de empezar la banda sonora de la vida, ¿verdad?
Porque, Jorge, estoy pensando yo que la primera banda sonora es la voz de la madre, ¿no?
Bueno, esto es fundamental, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que te traigo, Pulpo, ¿no? En el relato de Federico II en el siglo XIII. Bueno, pues este Federico II, entonces emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, tenía la curiosidad por saber cosas que se preguntaban en el siglo XIII, si los niños, si no les hablaba nadie, ¿qué idioma hablaban? Ellos por sí solos, fíjate, claro, qué cosas. Y además se preguntaba, oye, ¿pero hablarán entonces en hebreo, en latín, en árabe, en la lengua de sus padres, en el dialecto? Bueno, pues con esto no se le ocurre al señor más que ordenar que un grupo de bebés, imagino de hospicio, fueran criados sin recibir ni un aliento de voz humana por parte de los cuidadores. Uh-huh. Es un relato que lo único que tenemos es la crónica de un fraile y que concluyó lo siguiente, y es que fallecieron todos.
Wow.
Y dice el fraile literalmente porque se les privó de la comunicación con seres humanos y no podían vivir sin las caricias y los alegres rostros y las palabras cariñosas de sus madres de adopción, uh-huh, o sin esas canciones de cuna que cantan las mujeres para dormir a los niños y sin las cuales no descansan. O sea que fíjate si es importante,
sí,
tener esta voz de la madre y esta canción que nos acuna de niños.
Sí, yo creo que sí que es importante, Jorge. 4:42 de la mañana con 42 segundos, hora super capicúa. Estamos en directo en COPE. La verdad, Jorge, que esto lo hemos hablado en más ocasiones y yo pienso que es muy importante, ¿no? La familia es una suerte que tenemos que cuidar.
Una suerte que hay que cuidar, efectivamente, y pues para que esa banda sonora, verdad, suene bien, ¿no? Uh-huh. Hay que afinar los instrumentos, hay que corregir cuando desafinamos, evitar ese ruido, a veces indeseable, ¿no? Da para una buena metáfora esto de la música, ¿no? Y para terminar con algo más amable, pues ya que es el centenario de la visita que hizo aquí a Madrid la estancia de Alfonso Reyes, el gran humanista mexicano, uh-huh, pues un libro que publicó cuando estaba aquí, precisamente en 1917, Cartones de Madrid, narraba crónicas de sus paseos y de su estancia aquí, de sus visitas, y una es una memoria de lo que escucha él por la mañana cuando se levanta. Sí. Y en el sitio donde residía, pues parece ser que había una señora con su bebé, y dice así, dice, mi vecina es toda miel de amanecer, uh-huh, la oigo palabras tan dulces que me hacen pensar en mi tierra, mi rey, mi ángel, dice, y al fin, cuando ya no cabe más en su pecho la ternura, brota de ella una canción, no es bella su voz, pero es de animal exacto. Funciona bien y produce con precisión todas sus notas, con una claridad de tímpano. Es la más hermosa canción de España.
¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bonito!
pues ahí queda eso.
Sí, ¿eh? Sí.
Ahí queda eso, y que todos tengamos canciones, y que cada uno piense en las canciones de su infancia, y sería bueno, ¿no? A lo mejor que se hiciera algo de movimiento aquí, que cada uno hiciese un comentario, ¿no? A través de las redes, bueno, pues yo recuerdo esta canción, a mí me cantaban esta, en fin, es bonito hacer ese ejercicio.
Pues sí, además, en un programa en el que esté poniendo a las calles, la música juega un papel muy importante para todos nuestros ponedores. Cada canción nos sitúa en un momento de nuestra vida, y eso yo creo que es maravilloso, y recojo el guante para que los ponedores pues sigan opinando de esas canciones que se acuerdan de cuando eran pequeñitos y que nos lo recuerden a través de nuestras redes sociales. Yo estoy bastante contento.
Hombre, por eso estamos aquí todos tan felices.
Digo yo, ¿no? Jorge Casismeiro, hasta el próximo lunes.
Un abrazo.
Hasta luego, hermano. Las 4:44, 50 segundos. Gracias por escucharnos. Estamos leyendo un montón de mensajes que nos estáis dejando en todas nuestras redes sociales, tanto en Twitter, @poniendocalles, como en facebook.com/poniendolascalles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y vamos a dar la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir. Bea, somos un montonazo de gente los que se acaban de unir a nosotros. Entre ellos Antonio Sánchez, Elena Ojeda, Jesús Sanmor, José García Pérez, Macarena Malagón y Juan Cañizares Cantero.
No dejan de entrar además, Pulpo, mensajes sobre lo que puede ser esto que tenemos aquí hoy sobre la mesa.
Esto?
Y que, según cuentas tú, luego nos vamos a comer.
Hombre, por supuesto.
Eso espero, porque yo ya estoy salivando y entonces ya no me puedes
si
hacer.
Si es comestible, nos lo comeremos.
Bueno, y si no, también. Ahora no tengo, dice, pedazo bocata, iluminado, Lumi, muy buenos ponedores, eso es una chapata. Francisco habla de barrapán. Agustín Carlos dice que es una barra de pan también. Jesús Antonio, barra de lomo ibérico. Jaime Alviñana, chorizo. Y ya de aquí hemos pasado a Estrella, dice que es chorizo del bueno.
Chorizo del bueno.
José Cortés, que es una barra rellena de chorizo.
Sí.
Juan Laguna también apuesta por el bocata de chorizo, al igual que Javier Barón, que dice que es choripán.
Choripán.
Que se suele llamar.
Bueno.
Estos me han hecho mucha gracia. Antonio Jiménez dice que son piononos. Que
¡uy,
es
qué ricos!
Un tipo de dulce granaina.
Pero son redonditos, eso sí, están más jugositos por arriba que por abajo, siendo
bueno,
bizcochito.
Pero él dice que tienen pinta de piononos. Y Agustín Alba de Alejo habla de otro dulce granaino, de maritoñi.
Bueno, vamos a ver qué es lo que puede ser. Dentro de un rato lo abriremos en directo en nuestro Facebook Live para que nadie se lleve al engaño. Así que todo el mundo pendiente de nuestras redes sociales porque ¿qué es lo que nos vamos a comer que nos han enviado Mark y María desde Fornow en Zaidín? Dentro de un rato lo sabremos. Antonio Coca Sandina, Víctor Díaz Fernández, Floro Gómez, Antonio Sánchez Jaramillo, gracias por seguirnos. Es decir, si nos escuchas hoy por primera vez, como estás comprendiendo, estamos en directo acompañando a la gente que intenta dormir pero no puede, pero sobre todo los que están currando ahora mismo, los que están poniendo las calles. Carmen Cabrera, Iván Navas, Javier Artero, Luismi, también Francisco Fernández, Francisco Sánchez, María Rosa Serrano y Julián. Gracias por seguirnos y formar parte de esta comunidad de ponedores que van pues poniendo en marcha España.
Y no dejan de llegar mensajes. Paco Tobar dice que cree que es una baguette con salchicha.
¡Uy, qué rico, por favor! Me encanta eso.
Ángel Sierra dice, pues igual es perfume, pulpo, si huele también, así al menos mantenéis el tipo.
Hombre, desde luego que huele muy bien.
José María dice que si huele bien es que lleva chicha.
Bien.
Porque pues, si no, no huele bien.
Podría ser, sí, algo tiene que tener.
Luis Ángel dice que son un par de porras.
¿Par de porras? Pues mira, yo creo que por la... A ver, para que el ponedor... Atención al sonido. Es más duro que una porra.
Bueno, dependiendo del tiempo que lleve la porra.
Bueno, esto claro, la porra a lo mejor tiene 4 o 5 días, ¿no? Pero no, yo no creo que sea una porra. Bueno,
Carlos Núñez, yo creo que a Carlos le hemos pillado despistado. Dice que es algo embotellado.
Embotellado no, hay que ver la foto que la tenéis en Facebook.
Claro. Manu es un bizcocho.
¿Es un bizcocho con esta forma?
Elvira es un pan pizza.
Un pan pizza, qué rico.
Isabel García, a mí me gustaría que fuera lo que dice Isabel García. Creo que puede ser una chapata estrecha con jamón. Pues muy rico. Javier García dice que tiene toda la pinta de caña de lomo.
Que también puede ser, sí, es de, más o menos de esa forma es.
Y dice, oye, con la pista que has dado ya lo he visto, es pan.
¿Es no pan? Claro, hombre.
Ya ha cerrado ya ahí.
Además, Miguel Romero ha tenido el detalle de capturar la foto y ponerla en medio de todo el mensaje, como ya habían entrado un montón, se había quedado muy arriba. Miguel, gracias para que la gente lo vea. Fijándote en la foto, se ve lo que es.
Ángel Herranz habla de salami.
¿De salami?
¿A ti qué te parece?
No sé, a mí el salami me gusta bastante.
¿Sí? Sí, sí. Enrique de la Rica dice que por el dibujo del papel, pues que lo envuelve es pan y debe ser de una panadería artesana. Claro. Y Ángela dice que es tiene pinta de chapata de pan rellena de buen picadillo de chorizo.
Bueno, puede ser o no puede ser, o no puede ser, o no puede ser, claro. No lo que haremos es que dentro de un rato conectaremos la cámara de Facebook Live y en directo vais a ver lo que es. Si se come, nos lo comeremos. Si no se come, pues nada, lo colgaremos arriba.
A casa. Claro.
Bueno, estamos en directo en COPE. Muchas gracias por escucharnos. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor.
Pues sí, en España nos quejamos constantemente del nivelaco que tienen nuestros políticos, pero es que si nos damos una vuelta por el mundo, el cuerpo se te queda casi peor, ¿eh? Si Estados Unidos y Corea del Norte se enfrascan en una guerra nuclear, muy probablemente, si a ti te da pereza, qué pero pereza. La Tierra tal cual la conocemos dejaría de existir y por ende nuestras vidas cambiarían radicalmente si no las perdemos en el lío. Sí. Sin embargo, los dos mandatarios de estos países, en vez de mantener un diálogo, no sé ya si decir fluido, dejémoslo en serio o constructivo, pues lo que hace es que se ponen románticos, porque mira los románticos que se han puesto. Estos son algunos de los mensajes que se intercambian aquí tus primos.
A ver.
Son de este pelaje. Kim Jong-un califica a Trump de viejo chocho mentalmente desquiciado. Kim Jong-un habla del presidente de los Estados Unidos como viejo chocho mentalmente desquiciado. Y este, que tiene un nivelaco, que se ve que ha estudiado en los mejores colegios, como es posible, de verdad, ¿eh?
No.
Este ha respondido lo siguiente. Pues no entiendo por qué me insulta Kim Jong-un llamándome viejo cuando yo nunca le llamaría bajo y gordo.
Claro, se pone a su altura.
Ya lo siguiente, pulpo, va a ser que caigan en esto. ¿Tú te los imaginas a los dos?
Es que están como discutiendo en el
así
recreo.
Con esa canción. Lo mejor es que el mundo está en manos de estos dos tíos, no te creas tú que de otros. Estos son los dos pollos que mueven el tema. Yo, parafraseando a Mafalda, pido que paren el mundo, que me quiero bajar.
Que me bajo.
Que no entiendo nada. El poder de las redes sociales no tiene límite y creíamos que los medios de comunicación eran el cuarto poder, pero es que nada que ver con lo que ocurre ahora. ¿Tú te has dado cuenta de que todo... hay cosas que con razón, pero quiero explicarme. Que las cosas se sobredimensionan de tal manera que es impresionante lo que puede llegar a ocurrir porque salga o porque se viralice en redes sociales. Yo te voy a poner un ejemplo. Lo que ha pasado con Kevin Spacey.
Sí.
Lo que ha pasado con Kevin Spacey, si sale hace 20 años, salen las portadas de los periódicos, se comenta, se dice que es un sinvergüenza.
Se queda más en ámbito local.
Se dice que es un tal, que es un cual... Pero lo mismo Ridley Scott no le había quitado. Es que Ridley Scott va a volver a grabar parte de una película para quitarle a él, que la estrenan en un mes y medio.
Claro, ya lo ha dicho, claro.
Porque es que la gente empezó a decir en redes sociales que si no, no iban a verla.
Claro. Y el otro ha dicho, oye, pues le quito antes de que me joroben a mi negocio.
Claro que podrías pensar, bueno, una cosa no tiene nada que ver con otra, porque Ridley Scott en ese momento no sabía que Kevin Spacey había hecho esto.
Había hecho eso, claro.
Pero tú imagínate a dónde ha llegado, que con razón, no me estoy metiendo con el tema, pero estoy diciendo que esto hace 15 años probablemente no habría sucedido así. Otro ejemplo es el de este profesor de Estepona. Se llama Juan Carlos Cano. Tiene 32 años. Y llevaba un año en paro y hace 20 días dijo, voy a poner un mensaje en Twitter pidiendo trabajo. Y puso un mensaje, no pedía ni ayuda económica, ni que estaba pasando hambre, ni que se encontraba viviendo debajo. Simplemente puso, hola, me llamo Juan Carlos, tengo 32 años, soy maestro en Estepona y querría encontrar trabajo. Si alguien sabe de algo, pues estupendo.
¿Y qué ha pasado?
Bueno. Es que ha recibido ofertas no de España. Ha recibido ofertas de fuera de España, de todas partes, dándole trabajo. Él mismo ha reconocido que tiene la sensación de que se ha ido de madre, porque él dice que no es de esas situaciones en las que la comunidad se suele volcar. No pasa apuros económicos, su mujer tiene un buen trabajo, sus hijos están bien, él lleva menos de un año en el paro. Aún así, según escribió el anuncio en la red social, sobre todo pensando que se iba a quedar como en los amigos.
Sí, en ámbito más local,
en el ámbito,
¿no?,
de los amigos, pero es que se empezó a retuitear y claro, 12.700 retweets con llamadas de todas partes. Bueno, la cosa es que puso el anuncio el 25 de octubre y el día 9 ya comenzó en su nuevo trabajo.
Claro.
Ni Infojobs, ni LinkedIn, ni nada. Este es el futuro para encontrar trabajo. Facebook, por cierto, ya cuenta con una herramienta que pone en contacto a empresas con personas que buscan trabajo. Aquí en España parece ser que no está muy explotada, pero pues esta herramienta en Estados Unidos funciona.
Todo ponedor que esté en el paro y que nos esté escuchando, atención a lo que nos acaba de contar Beatriz, es importante. Así que
hay que moverlo.
Os tenéis que mover, haceros vuestra cuenta de Twitter, vuestra cuenta de Facebook y decir que estáis buscando trabajo, que mira lo que ha pasado, ¿eh?
Nada de vergüenza, que hay mucha gente que no quiere poner en redes sociales que se encuentra buscando
nada,
trabajo.
Nada, nada.
Estoy buscando trabajos, me dedico a tal, y si necesita alguien algo y te llegan los mensajes.
Claro que sí, hombre.
¿Alguna vez, Pulpo, te has equivocado y has aparcado el coche donde no debías, por ejemplo, en el metro?
Sí. Sí, me he equivocado. E incluso me han puesto una multa.
¿Dónde has aparcado?
Pues en un vado permanente que no tenía placa, pero sí tenía rampa. Entonces quería llevar la grúa.
Lo aparcaste mal, pero no era...
En Estepona,
por ejemplo,
precisamente.
Lo aparcaste mal, pero no era, por ejemplo, en unas vías del tren. O sea, quiero decir,
no,
coche,
por supuesto
tal.
Que no.
Bueno, pero a una mujer la entrada al metro le pareció lo más parecido a un parking y allí se metió.
Pero bueno.
Esto ha ocurrido en Toulouse. La conductora reconoce que confundió el acceso al metro con el acceso a un garaje y claro, no dudó en precipitarse por las escaleras cuando la mujer notó los baches, frenó y afortunadamente todo ha quedado en un susto. La mujer esperó con el freno de mano echado a que llegaran los bomberos para sacarla de allí. Claro, que fueron avisados de que una mujer pues se había precipitado por las escaleras. No hay que lamentar daños personales, esto es muy importante, Pulpo, así que la historia es simplemente un la he liado parda de libro, pero sin mayores consecuencias. Tú imagínate cuando cuentas lo sucedido en casa. Que tú llegas a casa y dices, pues yo es que hoy he aparcado en el metro, va.
Ya.
Que me estaba precipitando por las escaleras. Qué fuerte, pobre mujer. Nos vamos a ir ya con la música, Pulpo, porque te traigo un tema bonito. Te hablaba antes de que Shawn Mendes se ha coronado esta noche como el mejor artista europeo del año, según la MTV, pero no ha sido el único que se ha ido galardonado de la gala de este año. Nuestro compatriota Miguel Bosé ha recibido el premio al mejor artista español. Nos alegramos y desde aquí le felicitamos. Yo te recuerdo que el año que viene la gala se va a celebrar aquí, en España, en Bilbao. Es la tercera vez que estos premios se dan en nuestro país, tras pasar por Barcelona y por Madrid. Es un escaparate estupendo, porque oye, hay conciertos en las calles, montan una que no veas, y sale en todas partes, sale en toda Europa.
Qué bonita versión ha hecho de la que popularizó hace unos años, aproximadamente 10, con su sobrina, con Bimba Bosé. Pero bueno, ahora está en la nueva versión, Sasha Sokol. Qué bonita canción de Miguel Bosé. 4:57 de la mañana, gracias por escucharnos. Te estoy abrazando, espero que lo estés notando, ¿eh?
Que no estoy loco. Lamió poemas caídos de tus labios. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Tu pecho es tan cruel como bendito. Tu cuerpo en fin va a ver el laberinto. ¿Qué va a ser de mí?
¿Qué va a ser de ti?
¿Qué va a ser de mí?
Gracias Raúl Pérez por seguirnos. Gracias Enrique Carlos Rodríguez. Gracias Jesús López Covarrubias. Gracias Eugenio Tudanca. Gracias Antonio Valencia, María del Carmen Durán, Carlos Castro, Mari Carmona Alfaro, Esperanza González, José Luis Almonacid. Gracias también a Juan Luis Tripiana Olmedo y a José Antonio Fernández y a Mary Snow por seguirnos en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, estás en COPE. Enseguida vamos a actualizar la información con Dani Trigo y no te despegues mucho de nosotros porque dentro de nada vamos a estar hablando con Olvido Macías de Hogares Compartidos. Gracias por estar con nosotros.
Estoy loco y entiéndeme y di que soy un poco niente.